RCN Noticias de Santander. Información, análisis y opinión de la región con Nelson Zipacauta.
Muy buenos días, el feliz amanecer para ustedes, nuestros oyentes que amanecen en compañía de RCN, la radio dial 800 AM, para conocer las noticias más importantes del departamento de Santander, Bucaramanga y su área metropolitana.
Para este miércoles en Bucaramanga, la restricción vehicular en carros particulares y motos es para las placas terminadas en 1 y 2.
Para los taxis coincide la restricción para las placas terminadas en 1 y 2.
En la técnica está Reinaldo Silva González, del equipo periodístico de RCN La Radio, para el desarrollo de la información aquí en esta mesa de trabajo. Ingrid Jaimes, yo soy Nelson Zipacauta. A continuación, le vamos a dar a conocer a ustedes los titulares de las noticias más importantes que estaremos desarrollando. Ingrid, muy buenos días.
Nelson, buenos días para usted y para todos nuestros oyentes a esta hora de la mañana. De deprimente e infrahumano calificó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura el estado en el que se encuentran los internos de la cárcel modelo de Bucaramanga, luego de una visita adelantada al centro penitenciario.
El Consejo Superior de la Judicatura adelanta gestiones ante los jueces de la República para otorgar libertad a aquellos internos mayores de 65 años y empezar a descongestionar la cárcel modelo de Bucaramanga, cuyo hacinamiento llegó al 300%.
Unas 1,000 personas se encuentran damnificadas en Santander ante la caída de puentes, deslizamientos y granizadas que han azotado a diferentes zonas.
Los empleados de la EPS Sol Salud, que mantienen una toma a la entidad desde hace 48 horas en Bucaramanga, impidieron por segunda ocasión el ingreso del gerente liquidador.
Los 4 muertos en la masacre en el corregimiento Yarima, en el municipio de San Vicente de Chucurí, tenían antecedentes penales.
Los trabajadores del Instituto de Medicina Legal en Santander se suman a la protesta nacional y decretaron cese de actividades.
El Hospital Regional del Magdalena Medio, principal centro asistencial de esa zona santandereana, mantiene la atención a los usuarios de las EPS Sol Salud pese a la liquidación.
En próximos días serán contratados los estudios para determinar la magnitud de la falla que presenta el megacolegio de Villas de San Ignacio, al norte de Bucaramanga.
El plan de contingencia por esa circunstancia ya empezó a operar y los 870 estudiantes fueron reubicados a colegios cercanos en el norte de la ciudad.
Síganos en nuestras cuentas de Twitter, @RCN Bucaramanga, nuestras cuentas personales, @MarianaRRadio, @NelsonZipacauta, para que nos den a conocer a ustedes lo que está sucediendo en el departamento de Santander. Aquí lo estaremos desarrollando e investigando.
Estamos en RCN Noticias. La frase del día.
A veces tenemos que elegir entre olvidar o dejar que siga doliendo.
RCN Noticias.
Afectaciones en diferentes circunstancias se han registrado en el departamento de Santander por cuenta de las lluvias. Por lo menos se ha revelado por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo el represamiento de la quebrada El Guadual y el río Guachavita. Lo mismo que la afectación, caída de 3 puentes peatonales, uno vehicular, que dejaron incomunicados a cerca de 250 familias rurales, y también la que comunica parte con el casco urbano del municipio de Coromoro en la provincia de Guanentá. El Valle de San José, afectado también con una granizada que causó daños en cultivos de plátano, yuca, café y en una escuela de la vereda Santa Teresa. El coordinador de la Oficina de Gestión de Riesgo en Santander, coronel Miguel Darío Gómez, con este balance que dejan las lluvias de las últimas horas en esta región.
Tenemos novedades en algunas vías, como el Chima, contratación en el sitio La Chimera. Por deslizamiento de tierra se encuentra cerrada la vía. A García Rovira hubo Curos Málaga, vía a un solo carril, teniendo en cuenta algunos deslizamientos que se presentaron. Los ríos, hasta el momento el río Magdalena, el río Sogamoso, se encuentran por debajo de la cota de inundación, luego por el momento no revisten peligrosidad. A ver, teniendo en cuenta el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo realizado el viernes 17, en horas de la tarde se tuvo a bien declarar algún tipo de alertas. Esto es alerta naranja en el departamento de Santander por inundaciones y deslizamientos, y alerta amarilla por incendios forestales, ya que por temporada seca la teníamos en roja. Alerta roja por incendios forestales, esta se bajó a amarilla. Esto con el fin de que todos los organismos de socorro y las entidades comprometidas en dicho consejo estemos en mayor grado de alistamiento para las emergencias que se nos puedan presentar con motivo de la temporada de lluvias que ya llegó, ya inició.
Ha dicho el funcionario también que se produjo un deslizamiento en el kilómetro 2 de la vía Vélez Barbosa, redujo el paso a un carril. También está afectada la vía que comunica a Santa Elena de Lopón con Vélez y hay paso restringido a un carril por deslizamiento de tierra en el corregimiento Cachipay.
Ahora son las 5:36 a.m.
Los trabajadores del Instituto de Medicina Legal se han sumado ahora a la protesta nacional, decretaron cese de actividades.
Mariana Romero en RCN Noticias.
Más de 420 trabajadores del Instituto de Medicina Legal en Santander se sumaron al paro nacional para protestar porque no han obtenido respuesta de parte del Gobierno Nacional a sus pretensiones de nivelación salarial. Saúl Martínez, director de la Regional Nororiental, afirmó que ya se tiene un plan de contingencia para afrontar el cese de actividades.
¿Qué comprende este plan de contingencia? Comprende ante todo lo denominado como urgencias forenses, que son en pacientes vivos los delitos denominados dentro de tipos sexológicos y también las alcoholemias que tengan una connotación penal, o sea que hayan presentado dentro de su accidente o dentro de su proceso un muerto o algún herido. Ya las necropsias, tenemos el plan de contingencia establecido con una institución de salud de la ciudad y también, afortunadamente, cuando se han presentado este tipo de situaciones hace un par de años ya se presentó, nuestros funcionarios, teniendo en cuenta que ante todo somos servidores públicos, continúan prestando los servicios para el área de las necropsias.
A esta jornada de protesta se sumaron los trabajadores del Instituto de Medicina Legal de las seccionales de Bucaramanga, San Gil, Vélez, Cimitarra, Barranca Bermeja y Málaga en Santander.
Y ahora, las noticias de Bucaramanga en RCN La Radio.
Se ha impedido por parte de los trabajadores, de los empleados de la EPS Sol Salud, el ingreso del gerente liquidador. De hecho, los trabajadores y los familiares de los empleados afectados con esta situación van a continuar encadenados en las instalaciones de la entidad.
Ingrid Jaimes en RCN La Radio.
Aproximadamente 30 mujeres cabezas de hogar y mujeres embarazadas se encuentran encadenadas en la puerta de la EPS Sol Salud, ubicada en el Parque de los Niños, como forma de protesta y rechazo a la liquidación ordenada por la Supersalud. Escuchemos a una de las mujeres.
Estamos desde la noche, desde el domingo en la noche, estamos acá exigiendo respeto por nuestro trabajo, que nos respete nuestro sitio de trabajo. Somos madres cabezas de hogar, somos 905 familias en Sol, madres en Sol Salud, más de 3.000 empleados y más de 5.000 empleos indirectos. Por favor, exigimos que nos respete nuestro sitio de trabajo. Al señor presidente que se ponga la mano en el corazón, que esto es algo que es nuestro, ¿por qué no lo viene a quitar?
Bueno, tú también llevas aquí más de 48 horas.
Sí, señora, somos funcionarios muy antiguos y queremos que por favor el ministro de Salud nos reciba, nos atienda, nos escuche, que por qué la liquidación de inmediato, si estábamos en un proceso de intervención y íbamos, según el interventor, en buen estado, el doctor Mario Posada siempre le dijo diciendo que íbamos alcanzando las metas y todo. Entonces, ¿por qué esa puñalada trapera para tantas familias que dependen de esta empresa?
Los hijos de estas mujeres que llevan 3 días exigiendo respuestas de las principales autoridades también rechazaron la manera como de un momento a otro el sustento de su familia se van en un abrir y cerrar de ojos.
Desde el ámbito familiar pues se está como jugando, no se le está dando tanta importancia al trabajo y digamos a los ingresos que tienen todos esos hogares para su sustentación diaria. Esto, pues imagínate, quedar de la noche a la mañana sin empleo, es como un poco duro.
Bueno, su mamá es una de las personas que en ese momento está encadenada. ¿Usted la piensa apoyar? ¿Ha estado frente a ella?
Sí, claro. Imagínate, viviendo desde Piedecuesta, casi son casi siempre una hora de recorrido hasta acá, pero aquí estamos.
Y ahí van a permanecer, su mamá me comentaba que va a permanecer ahí sentada hasta que el gobierno nacional les dé una solución.
Así es, ese es el objetivo.
Bueno, ¿tienen otra entrada, otra parte de sustento que puedan ustedes, digamos, decir, oiga, no, de una vez mi mamá se quede sin trabajo, puede ir a trabajar a tal parte o no?
Exactamente, no está claro. O sea, es un poco oscuro el ambiente.
Los empleados, doctores, usuarios y familiares, aproximadamente entre 400 y 500 personas, se quedarán sin trabajo y aseguraron que continuarán con el cese de actividades hasta que el gobierno les dé soluciones.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
La temperatura está en estos momentos, de acuerdo al reporte del IDEAN, en 18 grados en la capital santandereana. La máxima va a estar en 28 en este miércoles 22 de mayo. En el Aeropuerto Internacional Palo Negro nos informan que no hay inconvenientes. De hecho, el primer vuelo, 5:37 de la mañana, en el vuelo AV9471, ya partió en la ruta Bucaramanga-Bogotá. Sin embargo, anoche nos informaban desde Bogotá que había inconvenientes con las luces de la pista del aeropuerto y por eso hubo algunos retrasos, especialmente después de las 6:30 de la tarde, aunque no hubo un pronunciamiento oficial de la Aeronáutica Civil. En la línea aerolínea LAN LA3164, el vuelo 3164 partirá a las 2 de la tarde en la ruta Bucaramanga-Bogotá, y de la aerolínea EasyFly, vuelo 9073, ruta Bucaramanga-Medellín, 7:50 minutos de la mañana. El pronóstico del IDEAN para hoy.
El pronóstico para el IDEAN en este miércoles 22 de mayo es el siguiente. Para la mañana habrá cielo parcialmente nublado, lluvias en la tarde y lloviznas en la noche. Si tiene una queja, un inconformismo, una denuncia o algo para destacar, llámenos a nuestra línea fija 630-2934 o a nuestras líneas de celulares 311-236-0187 o 304-417-8506.
Nelson Zipagauta en RCN La Radio.
La situación con el megacolegio de Villa de San Ignacio en el norte de Bucaramanga, que ha obligado a reubicar provisionalmente los 870 estudiantes en instituciones educativas cercanas por la falla estructural que se presenta ante un fenómeno geológico que aún no se ha determinado qué es. Los estudios van a ser contratados, ha dicho la secretaria de Educación de la capital santandereana, Claudia Janet Fernández.
Infraestructura, que es la entidad encargada o la secretaría encargada, pues tiene que hacerlo el contrato del estudio pues real de toda la parte geotécnica y estructural de la institución. Nosotros lo que hicimos fue una medida preventiva con respecto a lo que nos dio los resultados de gestión de riesgo, el CLOPAD de la alcaldía, en donde por el hundimiento de la vía, que pues hemos visto que se ha hundido cada vez más, ese hundimiento está afectando al colegio. Entonces, como medida preventiva y de acuerdo a lo que nos decían los geólogos, decía que el colegio de pronto se había corrido 1.5 milímetros. Para uno que no es experto en el tema, de pronto le parecerá que no es algo importante, pero de acuerdo pues a los estudios y a las recomendaciones que dio gestión de riesgo, ellos nos comentaron que era mejor, debido al hundimiento que en la vía sí es muy grande, que es cerca de 50 centímetros, lo mejor, lo que nosotros debíamos hacer era que los niños pudieran ubicarse en otra institución educativa. Entonces, como una medida preventiva, nosotros estamos haciendo eso. Una vez se arrojen los estudios, pues la administración municipal determinará también con personas expertas qué hacer, si es necesario reforzar la estructura de la institución, o depende de lo que arrojen los estudios, no nos podemos poner a especular sin conocer los resultados de los estudios.
La secretaria de Educación de Bucaramanga, Claudia Janet Fernández, indicó que en estos momentos también se trata de establecer con los padres de familia, los docentes, la forma de facilitarles, de apoyar un transporte escolar, aunque no se ha definido por el momento, para los estudiantes de este megacolegio Villa de San Ignacio, al norte de Bucaramanga.
Bien conectados con nuestra agenda.
Fernando Ardila Plata, ¿qué actividades culturales hay para hoy?
La programación de la undécima versión del Festival de Cine de la Universidad Industrial de Santander tendrá hoy actividades en Barbosa y Barranca Bermeja. La Dirección Cultural de la UIS indicó que en la mañana habrá un conversatorio con Angie Rico, titulado El Cine en Santander, el cual se desarrollará en la sala Gustavo Gómez Ardila. En la noche habrá proyecciones en la sede de la UIS de Barbosa y Barranca Bermeja con entrada gratuita. También se llevará a cabo una presentación de la película en el Luisa Calvo, en el campus universitario, cuyo título, dicen los directivos, es una sorpresa para todos los asistentes.
RCN Noticias.
De luto está la comunidad del comunidad educativa del Colegio San José de Guanentá en el municipio de San Gil. Mario Rodríguez nos cuenta por qué.
Este miércoles a las 3 de la tarde en la catedral se realizarán las exequias de la joven Erika Carolina Serrano Forero, estudiante de undécimo del Colegio Guanentá de San Gil, quien falleció en el Hospital del Socorro el pasado lunes por las graves lesiones que presentó después de un accidente de tránsito en moto ocurrido el 5 de mayo cerca a la población de Palmas de El Socorro. La rectora del plantel educativo, Aurelia Quintero Quintero, dijo que se declaró día de duelo el miércoles en el Colegio San José de Guanentá.
Pues desafortunadamente es un hecho meramente humano. Tuvimos que perder a uno de los miembros de la comunidad y desafortunadamente en un accidente. De todas maneras, aprovecho esta oportunidad que me dan los medios de comunicación para que la ciudadanía de San Gil comparta con nosotros esta tristeza, nos acompañen en estos momentos en la despedida de Erika. El miércoles a las 3 de la tarde estaremos en la catedral, en las exequias.
Desde las 7 de la mañana en las instalaciones del colegio, la comunidad educativa acompañará en cámara ardiente a la estudiante fallecida y a su familia, agregó la rectora Quintero Quintero.
Escuchan RCN Noticias.
Se adelantó una visita por parte de autoridades de la nación a la cárcel modelo de Bucaramanga, en donde se encontró una imagen deprimente, inhumana para el caso de los internos, donde hay una sobrepoblación, un hacinamiento que ya supera el 300%.
Ingrid Jaimes en RCN Noticias.
Después de una visita adelantada por los altos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y después de observar los problemas de hacinamiento, de salubridad, que están obligando a algunos internos a manifestarse y a decir, oiga, nosotros también tenemos derecho a que vivamos en unas condiciones dignas, pues tengo que decirlo, 12 baños solamente del patio 4 en estos momentos están sirviendo y aproximadamente se encuentran allí recluidos más de 900 internos. Estos inconvenientes obligaron a que Wilson Ruiz Orejuela, quien es el alto magistrado de la sala disciplinaria, dijera de deprimente y problemas de hacinamiento que obligaron el cierre a estos patios.
La verdad me impresionó mucho ver los baños, que son para 100, 120, 130 personas, tienen que hacer unas filas interminables. Me impresionó mucho las partes como duermen con hamacas, son condiciones realmente infrahumanas e indignantes para todo ser humano. Mucha gente dirá, como cometieron un delito hay que castigarlo fuertemente. No, la gente me parece que tiene derecho a vivir con dignidad y el Estado tiene que garantizarles esas medidas para poder que estén mucho mejor cada día. Esta cárcel de Bucaramanga, entiendo yo, no es ajena a esta situación. Frente a un problema de esto que se presenta por el hacinamiento carcelario, hay una crisis en cuanto a la salud, pues me parece a mí que es lo más adecuado. ¿Qué se hace en estos casos? Hay URIs, que es donde hay reacciones inmediatas de la Fiscalía, donde están colocando a los internos. Hay que decirle a los alcaldes y gobernadores que no es un problema del INPEC, que no solamente es traerles sindicados y condenados. También hay que ayudar con esa parte a los sindicados, para poder que cada día avancemos mucho mejor con los presos en Colombia.
Y por estas complicaciones de salubridad que han obligado, según el alto magistrado, al cierre de 10 cárceles en el país, se presentará un proyecto de ley ante el Congreso que agilizaría las penas menores a aquellas personas que han recibido condenas de menos de 5 años.
Precisamente, como presidente de la sala disciplinaria, estamos persuadiendo a todos los jueces de la República, principalmente de ejecución de penas, para que esas personas que hayan cumplido las 2/3 partes de la pena, que sean mayores de 65 años, enfermos terminales, madres o padres, cabezas de familia, empecemos a conocer una situación que es dramática y que por derecho tienen razón a ella. Esa es nuestra labor, persuadiéndolos, sin meternos en su parte funcional, para que empiecen a otorgar libertades a todos estos presos que tanto lo necesitan en Colombia.
Este es un proyecto de ley que agilizaría las penas menores a aquellas personas que han recibido condenas menos de 5 años, aseguró el presidente del Consejo de la Judicatura. También se está agilizando los procesos a los jueces de la República, en especial a los de ejecución de penas, para que las personas que hayan cumplido las 2/3 partes de la pena, en especial a los mayores de 65 años y enfermos terminales, pues se le empiecen a otorgar la libertad.
Me parece que es triste y elocuente el sistema carcelario en Colombia, es deprimente por no decir otra cosa.
¿Ustedes qué están realizando frente a lo que decían los presos del patio 4, de agilizar ante los jueces como los procesos penales para que ellos puedan salir en libertad condicional?
Contrario a como mucha gente piensa, a los presos colombianos hay que visibilizarlos. Esto es un problema de todos los nacionales colombianos y es triste ver el estado en que se encuentran. Otro problema que tenemos que tener en cuenta es que un proyecto de ley es lento. Hay que presentarlo como Consejo Superior de la Judicatura a más tardar el 20 de julio y pedirle el favor al gobierno con mensaje de urgencia, a ver si finalmente lo logramos evacuar en pocos meses. Este proyecto de ley agilizaría todas las penas menores, aquellas personas que hayan sido condenadas, como por ejemplo a 5 años hacia abajo, y tratar de cobijar a todas las personas que más lo necesitan para que haya libertad pronta y oportuna para ellos.
Cabe resaltar que en un 300% se aumentó el hacinamiento en la cárcel modelo de Bucaramanga. Por su parte, también hablamos con María Alexandra Garcés, quien es la directora regional de las cárceles en el departamento, quien aseguró que en estos momentos se está haciendo un trámite con los diferentes alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga para recolectar una bolsa comunitaria de 2.000 millones de pesos que hace falta para la terminación del patio 1 en la cárcel modelo, que ayudaría a reducir un poco el hacinamiento que actualmente se presenta.
Nelson Zipagauta en RCN Noticias.
Se han conocido más detalles de esta masacre ocurrida en el corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí, en donde fallecieron 4 personas, hay una gravemente herida, está siendo atendida en la clínica Magdalena del puerto petrolero. Freddy Amaya es el coordinador médico de este centro asistencial, quien a propósito da el reporte de las lesiones, del estado médico, del estado clínico de esta persona, identificada como Julio César Galeano.
Él se encuentra en cirugía ahorita por el neurocirujano, está una traumatología. Él tuvo múltiples fracturas en cara, tabla ósea. Tiene una herida, una fractura expuesta en el antebrazo izquierdo.
Al respecto, el general Yesid Vázquez, comandante de la región quinta de policía, ha señalado que de las 4 víctimas fatales en esta masacre, 2 habrían participado en la muerte de un líder comunal recientemente en el corregimiento del centro de Barranca Bermeja.
Alguno de ellos estaba como indiciado en la muerte del líder del centro ocurrido unos días antes. A pesar de que son delincuentes y que son personas que de alguna u otra manera no están haciendo nada de bien a la ciudad de Barranca Bermeja, el Estado en cabeza de la Fiscalía y la Policía Judicial vamos a hacer todo el esfuerzo para aclarar estas muertes. Sí, pero hace parte de la investigación. Pues indicios, no solo uno, sino pueden ser 2 los que participaron en ese hecho, estarían hoy muertos.
Es el comandante de la policía de la región quinta de policía, general Yesid Vázquez, con más detalles de esta masacre. Nuestra compañera Mariana Romero también tiene más detalles, ya la identidad de las víctimas en este hecho sangriento.
El coronel Edgar Nieto, comandante de la policía en Santander, aseguró en RCN la radio que 2 de las 4 personas involucradas en la masacre que se registró en el corregimiento Yarima del municipio de San Vicente de Chucurí presuntamente tendrían antecedentes judiciales por secuestro, rebelión, concierto para delinquir y están vinculados con homicidios.
y están vinculados a unos procesos investigativos que ya la fiscalía sabe por hecho de homicidio y son oriundos del corregimiento del centro del municipio de Barranca. Hay unos que son familiares, exacto, ellos son familiares, algunos de ellos, no todos. Lo que hay que decir, pues, que ellos llegan esa día a una reunión que asistieron, que los convocó una persona, que esa persona estamos identificándola, estamos ubicándola, estamos ya ante un proceso que hace parte de la investigación que estamos desarrollando.
Tras varias hipótesis de lo ocurrido a pocos metros del corregimiento Yarima, que dejó como balance 4 muertos y 1 herido, la policía atribuye el hecho a una posible retaliación entre grupos irregulares en la región. Las personas fallecidas fueron identificadas como Gregorio Ruiz, alias Gillo, Edgar Hernández, alias Rasguño, William Rodríguez y Marlon Barón.
A ustedes, nuestros agradecimientos por estar aquí en RCN, la radio 800 AM. Vienen 5 noticias, un clic. Continúa Yolanda Ruiz con RCN, Noticias de la Mañana.